A los 18 años, Raúl se fue a Estados Unidos a estudiar a la Universidad de Pensilvania y fue uno de los primeros estudiantes en la historia de esa universidad que completó 4 licenciaturas en tan solo 5 años. Licenciaturas en informática, ingeniería eléctrica, matemáticas y física. En su graduación en 1989, Raúl fue elegido delegado de la promoción y compartió el estrado con el presidente George Bush. Después de terminar sus estudios, Raúl decidió volver a Uruguay, ya que lo motivaba la idea de contribuir al desarrollo de este país que le había brindado mucho a su familia. Así es como se presenta a Raúl Polakoff en la introducción a este reconocimiento que se le entregó la semana pasada en la cena de gala de Endeavor, el reconocimiento al emprendedor emergente del año que otorga Ernst & Young. Ahora, claro, no fue por su pasado que este emprendedor de 45 años obtuvo ese galardón, fue por su presente y sobre todo por el futuro prometedor que tiene por delante. Raúl Polakoff es socio fundador de Scantech, una empresa de tecnología y software que creó cuando tenía 25 años y que hoy ocupa a unas 200 personas en Uruguay. Se ha extendido por la región. El año pasado recibió una inversión de 10 millones de dólares de Sequoia Capital, una empresa de capital de riesgo estadounidense que, por ejemplo, en el pasado ha colocado dinero en compañías como Google, Apple y YouTube, y que eligió a Scantech para hacer su primer aterrizaje en América Latina. Con Raúl Polakoff vamos a conversar en los próximos minutos para averiguar a propósito de los productos que desarrolla su empresa y también a propósito de cómo es ser emprendedor en nuestro país. Raúl, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día, muchas gracias. Romina, Emiliano, es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación.
Empecemos hablando de Scantech. Esta empresa se funda, tú la fundas, en el año 1991.
Sí, empezamos hace muchos años y te diría que estamos ya por la versión 25 o 26 de la empresa.
¿Qué era lo que producía en ese momento? ¿Cuál era el negocio de Scantech en el arranque?
Bueno, vamos a comenzar por el comienzo. A los 13 años yo le pido a mis padres que me compren una computadora, y esto te puedo estar hablando de hace 32 años más o menos, para programar. Digamos, y comenzamos haciendo un programa de, yo a los 13 años, un programa de caja registradora. Ajá. Te usaba la Commodore para decir a mi padre que la caja registradora podía ser, que yo programando la Commodore podía ser lo mismo que una caja registradora. Que era una idea media de locos, ¿verdad? Para esa edad, pero es importante porque yo pienso que con el plan Ceibal probablemente haya muchos niños en este momento que estén haciendo cosas que nosotros en 30 años... Digamos, si este niño no hubiera tenido la cebalita, no hubiera sido capaz de hacerlo.
Cuando tú hablas de tu padre, estás refiriéndote al fundador de lo que hoy conocemos como la cadena de supermercados El Dorado, que en ese momento lo que tenía era un almacén familiar.
Exactamente. Digamos, él también emprendedor, empezó en la feria, ¿verdad? Y con mucho trabajo, digamos, mucho esfuerzo y mucha visión, logró hacer una empresa que fue exitosa, ¿no?
¿Y qué pasaba en ese diálogo a propósito de tu idea con la familia?
No, digamos, era bastante loco, ¿no? Digamos, tú te imaginas que un chico de 13 años que te diga que lo que tiene ahí puede reemplazar una caja registradora. Digamos, la verdad que mi padre miraba como diciendo, no entendía nada y me decía, esto es raro, ¿tá? Pero bueno, digamos, fue muy gracioso porque después cuando yendo a Estados Unidos, yendo a ferias, a exposiciones, uno veía como los chinos venían con la computadora que reemplazaba la caja registradora. Ajá. Entonces esa idea que uno había tenido hace 13 años, después uno podía ver como había otra gente que había pensado lo mismo y que la estaba desarrollando.
La apuesta inicial, cuando finalmente se crea Scantech, era implementar soluciones tecnológicas para puntos de venta que fueran abiertas y pudieran adaptarse a múltiples industrias. Así las presentan ustedes en la descripción formal, digamos. Sí. ¿Podemos aclarar entonces qué era lo que ustedes vendían al principio?
Bien. Emiliano hizo un buen trabajo de investigación. digamos... Nosotros lo que en algún momento, digamos, pensamos era que un comercio para poder crecer tiene que poder medir. Si uno no mide, no puede crecer. Para poder medir, uno tiene que saber lo que vende y lo que compra y lo que le da ganancia, ¿verdad? Entonces lo que hemos desarrollado es un software con la idea de poder ayudar al comercio a entender mejor su negocio, que era algo que estaba pasando en el resto del mundo. La diferencia era que era este cambio que ahora ya era con el PC, ¿verdad? Que nosotros veíamos que el PC iba a revolucionar esto, ¿verdad? Y que en verdad lo importante no era tanto el hardware, que antes era algo propietario, sino era más que nada el software. Y que había un futuro de software, y nosotros siempre que venimos con la idea de exportar. No teníamos la menor idea de qué significaba exportar, pero la idea nuestra era hacer una empresa en Uruguay, ¿verdad? Mirando para afuera.
Siempre el foco estuvo puesto en principio en el pequeño comercio.
A ver, cuando nosotros empezamos desarrollando tecnología, tu pregunta, digamos, y la erraba con lo que me preguntabas anterior, teníamos un background muy tecnológico, ¿verdad? Y lo que estábamos haciendo era tecnología y no entendíamos mucho negocios. Entonces nosotros veíamos que había un producto que se precisaba, pero si tú nos preguntabas, bueno, ¿cuánta ganancia va a dar? ¿A quién se la vas a vender? ¿Cómo se la vas a vender? Preguntas obvias. Te diría que a veces para los ingenieros esas preguntas no son tan obvias y capaz que lo más obvio es cómo desarrolla un producto. Pero entonces, digamos, en ese momento era más que nada que teníamos un producto que pensamos que se necesitaba, pero no teníamos números claros como deberíamos haberlos tenido, ¿no?
Empezaron a venderlo acá, en Uruguay. ¿Y también exportaron? ¿Cuándo fue que dieron el salto de la exportación?
Bien, empezamos a venderlo en Uruguay y a vender cajas registradoras, digamos, a un almacén, a un otro servicio, un supermercado, pero también un bar, también una tienda, digamos, también salió algún negocio con algún shopping. Entonces empezamos a vender cajas registradoras POS al que viniera. Y en un momento, unos años más tarde, nos pasó algo muy interesante, que nos contactan a través de Tilsor para una licitación que estaba haciendo en Argentina, ¿verdad? Que era para Tren y Parque de la Costa, para un sistema de punto de venta. En ese momento, digamos, para nosotros, en verdad, ahí es cuando nos enteramos lo que significaba exportar, que queríamos hacer, en verdad nos vinieron a buscar. Y gracias a esa ayuda que tuvimos de Tilsor, que era junto con Oracle Argentina, nos presentamos en el Tren y Parque de la Costa, ¿verdad? Donde una licitación internacional, ¿no? Que competía, digamos, las empresas más grandes del mundo, IBM, NCR, Micros. Y ahí tenemos una anécdota muy interesante porque, en verdad, cuando están por decidir, digamos, dicen al gerente de sistemas, y el gerente de sistemas dice, bueno, si yo tengo IBM, tengo NCR y tengo Scantec. Scantec es una empresa uruguaya, no la conoce nadie, digamos. Como era difícil para alguien tomar una decisión por una empresa que no se conoce de Uruguay. Esto es importante que
viejo problema de los emprendedores uruguayos.
Yo diría viejo problema de los emprendedores uruguayos y de las empresas pequeñas, que cuando alguien tiene que tomar una decisión, si toma una decisión por IBM o por NCR y se equivoca, está todo bien. Ahora, si toma una decisión por una empresa pequeña y se equivoca, se puede quedar sin trabajo. Entonces, digamos, eso fue muy interesante porque nosotros en ese momento mandé un correo a la empresa diciendo, bueno, nuestra solución ha sido considerada tecnológicamente la mejor, pero somos uruguayos, ¿verdad? Y somos una empresa pequeña. Y alguien de la empresa que ya trabajó con nosotros en el principio dice, podemos cambiar todo, pero no es el uruguayos.
Sí, el dato de Uruguay es inamovible.
Es inamovible.
Entonces, en aquella licitación, ¿cómo le fue?
Esa licitación la ganamos. Fue, digamos, después Oracle nos presentó como un caso de éxito en la Argentina. Digamos, en ese momento, digamos, la ganamos porque Oracle nos apoyó.
O sea, que en el Tren de la Costa y el Parque de la Costa, el software para registración de compras, ventas, etcétera, era de Scantec.
Sí, yo te diría que en el Tren de la Costa, en el Parque de la Costa, en Temaquén, en muchos lugares en Argentina, en el 2000, teníamos un desarrollo de software, nos estaba yendo muy bien, hasta que nos agarró la crisis argentina y nos fundió. Y cuando digo nos fundió, es nos fundió.
Ustedes habían hecho una apuesta a ese rubro de exportación y justo se les dio vuelta la tortilla.
Se nos dio, habíamos hecho una puerta muy fuerte, de vuelta también con bastante inexperiencia, y se nos dio completamente vuelta a tortilla, y quedamos tortilla en cero, quedamos en negativo. Porque, digamos, en ese momento teníamos un montón de deudas, ¿verdad? Y no teníamos, los negocios no nos pagaban lo que habíamos desarrollado. Fue una situación muy compleja para nosotros.
Unos meses después vino la crisis acá en Uruguay, donde también estaban vendiendo.
Exactamente.
Así que la combinación resultó explosiva. Pero, para ustedes, una nueva oportunidad.
Sí, digamos, el dicho ese que una crisis es algo terrible de para perder, digamos, y en el caso nuestro, digamos, y consideramos que para los emprendedores es algo importante, digamos, capaz que fue el momento más duro, pero el momento que más aprendimos.
¿Por qué? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Qué asesoramientos recibieron? ¿En quiénes se apoyaron para relanzarse?
Bien, ahí yo te diría que hay ciertos hitos en nuestra empresa, y uno de los hitos es Endeavor, ¿verdad? Digamos, nosotros ingresamos en Endeavor en el 2001, y Endeavor rápidamente nos muestra que al final del día no es de inventar tecnología, sino es de inventar negocios. Es de entender a quién le vas a vender, es de entender por qué alguien te va a comprar, y es de entender qué mercado tenés para el producto que estás desarrollando. Entonces, digamos, cosas muy básicas, pero que a veces los emprendedores no las tienen claras.
No alcanza con el producto.
Digamos, a veces hay un Excel que uno tiene que hacer, que es muy sencillo, pero tiene que hacerlo, decir, bueno, ¿a quién le voy a vender? ¿A cuánto le voy a vender? ¿Por qué me van a comprar? ¿Verdad? ¿Y cuántos son mis costos reales? No mis costos que me gustaría que sean, sino los que son la realidad. Y ese pequeño Excel, digamos, a veces, muchas veces, digamos, los emprendedores y a veces pequeños empresarios tampoco lo hacen, y es muy importante.
¿Cómo trabajaron entonces?
Digamos, lo primero que tuvimos, a ver, de Endeavor, una cosa que hemos recibido por todo este tiempo y que estamos, digamos, muy agradecidos, es un montón de mentores que nos han ayudado. Digamos, y un montón de gente de Uruguay, digamos, que nos ha enseñado un montón. En ese momento, digamos, Baliño y Oppenheimer venían a nuestra empresa todas las semanas, y ellos hacían llamar a los insultores, ¿verdad? Y todas las semanas nos venían a insultar, a decir lo que hacíamos mal.
Estás hablando de Enrique Baliño y Rodolfo Oppenheimer, ex gerentes generales de IBM y McDonald's acá en Uruguay.
Exactamente. Ellos vinieron, digamos, a ayudarnos, ¿verdad? No nos cobraron nada, pero nos enseñaron un montón de cosas, ¿verdad? Como ellos, digamos, yo podría nombrar a decenas de personas en Uruguay que muchas veces, digamos, pedimos ayuda, nos ayudaron, y muchas veces sin pedir ayuda vinieron a ayudarnos a decir, no, Raúl, esto no. No, Beni, esto no. No, Soledad, esto no. Esto hay que hacerlo de esta otra forma. ¿Verdad? Digamos, y acá hay un tema también muy importante de los emprendedores, es que uno tiene que saber pedir ayuda, tiene que pedir ayuda, ¿verdad? Porque generalmente los emprendedores, digamos, el emprendedor es un continuo fracaso. ¿Tá? Digamos, una gente ve por el éxito, pero la realidad es que son 200 fracasos por un éxito. Bueno, entonces el emprendedor, sabemos que el fracaso es parte del día a día. Uh-huh. Entonces, generalmente somos muy abiertos a ayudar a otros. Uh-huh. ¿Verdad? Para que no pase por lo menos el mismo fracaso que nosotros, que pasen otros. Uh-huh. Entonces, digamos, a ver...
¿Cuál fue el nuevo modelo de negocio que surgió de ese intercambio?
Bien, de todo esto, digamos, la pregunta que nos hicimos era si nosotros podíamos ayudar al pequeño autoservicio, al pequeño almacén, a crecer, ¿verdad? Y ahí surgió la respuesta que sí, que si nosotros inventamos un modelo de negocio distinto, en el cual, en vez de tener el almacén o el autoservicio por un lado, el proveedor de consumo masivo por otro, y las empresas de servicios como telefónicas o bancos por otro, era si podíamos integrarlos a todos. Y acá hay un caso muy, muy, muy claro para que la gente entienda, que es, por ejemplo, lo que es eBay, o lo que es Mercado Libre, o, digamos, lo que son las subastas, ¿no? La gente propone cosas y Internet permite que esa persona que quiere vender algo le llegue a mucha gente. Uh-huh. Bueno, en el caso nuestro fue lo mismo. Nosotros dijimos, bueno, muy bien, ¿por qué no podemos juntar a estas distintas, digamos, partes, y entre todos, ¿verdad?, hacer que todos se beneficien, ¿verdad? Y bueno, y eso fue el nuevo...
Tú estás hablando de tres partes, y quizás el oyente que no está en el tema todavía no ordenó bien cuáles son esas partes. Una es el pequeño comerciante.
Exactamente.
¿No? El que tiene un autoservicio, un almacén, un kiosco, un salón.
Exactamente.
Esa es una parte.
Exactamente.
¿La otra?
La otra parte es un proveedor. Por ejemplo, digamos, Unilever, Coca-Cola, digamos, Bimbo, ¿verdad? Digamos,
grandes compañías en muchos casos,
o compañías
uruguayas
también,
pero que van a distribuir, entre otras, a través de esa vía, la vía del pequeño comerciante.
Exactamente, porque en verdad, si yo voy a un almacén y mi producto no está, ¿verdad?, el consumidor va al almacén y no lo consigue, ¿verdad? Entonces, yo como almacenero, ¿verdad?, y yo como proveedor, preciso entender qué está pasando, uh-huh, para que el almacén tenga el producto, porque el consumidor, cuando vaya a la esquina, no pueda comprar.
El tercer actor de este negocio, decías, las empresas de servicios.
Exactamente, es que cuando yo vaya, digamos, a ese almacén, pueda recargar mi celular, pueda retirar dinero, pueda pedir un préstamo, ¿verdad?, pueda pagar con tarjetas de crédito, ¿verdad?, puedo utilizar ahora la tarjeta, digamos, de BPS, de prestaciones. Entonces, en la realidad, es cómo al consumidor le permitimos que cuando vaya a la esquina, en la esquina tenga un montón de servicios que antes no podía tener.
En definitiva, lo que ustedes fueron armando era una plataforma tecnológica que le permitía al pequeño comerciante plantarse en mejores condiciones a los efectos de la competencia con un supermercado o con una gran superficie. Obviamente, siempre iba a ser otra escala, pero lo que ustedes buscaban era que el cliente, cuando llegara a ese lugar, cuando llegara a ese pequeño comercio, encontrara una serie de facilidades que sí está acostumbrado a encontrar en un supermercado o en un comercio perteneciente a una cadena. De eso se trataba.
Exactamente, digamos, la tecnología muchas veces es democratizar.
Por ejemplo, para poner un caso bien concreto, que ese consumidor que entrara al pequeño comercio pudiera, si quería, pagar con tarjeta.
Exactamente.
Todos sabemos que en Uruguay eso, en un almacén de barrio, tradicionalmente ha sido algo imposible. Esta tecnología de ustedes habilitaba eso.
Esta tecnología nuestra habilitaba eso, y esta tecnología nuestra demostró cómo era posible que un comercio pequeño pudiera tener una tecnología avanzada. ¿Verdad? Que eso fue muy importante para, digamos, desarrollar en Uruguay muchas cosas, diciendo, digamos, a ver, nosotros en Uruguay hemos demostrado esta plataforma, esta tecnología, cómo se pueden hacer cosas que a veces pensaban que no eran posibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos exportando a otros países?
Porque, entonces, si ustedes se propusieron eso, tenían que trabajar bastante igual, porque tenían primero que lograr esa coordinación entre el pequeño comercio, las grandes compañías proveedoras, las grandes compañías de servicios, pero además necesitaban que esa tecnología fuese simple, fácil de usar, y que además fuese relativamente barata. Todos esos ingredientes tenían que estar en la ecuación, ¿no?
Sí, digamos, esto es lo interesante de los emprendedores, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos con eso, decían que estábamos locos, que esto no era posible. Lo que tú dices es correcto, digamos. Acá hay mucho trabajo, digamos, de la empresa, digamos. Nosotros hoy en día somos gente que, la verdad, que, digamos, hay un grupo, un equipo humano, que trabajamos mucho, porque, digamos, tenemos integrando muchas partes, y lo otro interesante es que hay mucha innovación, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, este nuevo sistema IPOS que desarrollamos fue completamente un invento uruguayo. En el caso nuestro, tanto el desarrollo de software como en el caso del IPOS, que tiene un desarrollo de hardware, ha sido todo con innovación uruguaya, digamos, para resolver un problema, ¿verdad? Que como antes no existía esto, nadie estaba buscando una solución para esto porque no existía este sistema. Entonces nosotros tuvimos que innovar en un montón de cosas diciendo, bueno, si queremos hacer esto necesitamos un equipamiento especial.
Vamos a hablar enseguida de qué es el IPOS, que es el producto estrella, el que han lanzado el año pasado, y que es la nueva carretera sobre la cual ahora van los negocios de Scantech para el futuro acá y afuera. Creo que va a ser bueno que expliquemos en qué consiste, porque el POS como tal, el POS ya existía. POS es una sigla que significa Point of Sale, ¿verdad?
Sí, sí.
Punto de venta.
Exactamente.
Y existen aparatitos de POS en el mundo desde hace años.
Sí.
¿Qué le agregó a eso que ya existía? ¿Qué le agregó Scantech? Vamos a averiguarlo enseguida. Esta mañana en nuestra entrevista central estamos conociendo la historia, el presente y los proyectos de un emprendedor uruguayo. De hecho, es el emprendedor emergente de este año, según el reconocimiento que le otorgó Ernst & Young la semana pasada durante la cena de gala de Endeavor. ¿De quién se trata? De Raúl Polakoff, socio fundador de Scantech, una empresa cuyo producto estrella hoy por hoy es IPOS, un sistema informático hecho a la medida de los pequeños comercios y que les permite vender con tarjeta de crédito o débito, otorgar pequeños préstamos, recargar celulares, emitir tickets de estacionamiento tarifado y hasta incluso funcionar como cajeros automáticos en lugares donde no es sencillo el acceso a Banred o a RedBro. Raúl, expliquemos entonces qué es el IPOS, qué es lo que implica como avance, como desarrollo propio local a partir de lo que eran los POS que ya se conocían en otras partes del mundo.
Bien, vamos a empezar por hablar del POS, porque el POS la gente puede entender distintas cosas. El POS muchas veces se conoce como un aparatito de tarjetas de crédito.
Exacto.
Que yo voy y paso las tarjetas de crédito.
Exacto.
Pero el POS también se conoce con el mismo nombre como un aparato como está en el supermercado, que tiene un escáner, que tiene una pantalla, que tiene un cajón, está como una caja registradora computarizada. Entonces el POS tiene el problema de que para distintas personas significa distintas cosas.
Lo que pasa es que la sigla, en definitiva, quiere decir eso, Point of Sale,
claro,
punto de venta.
Exactamente.
Entonces, ¿qué hicieron ustedes?
Bueno, lo que hicimos nosotros fue inventar un nuevo aparato que de alguna forma tuviera la facilidad que tiene el POS que se conoce de tarjetas de crédito, pero que además pudiera funcionar como caja registradora, permitiera retirar dinero, permitiera recargar celulares, permitiera hacer, como tú bien decías, cajero, pero todo con una pantalla táctil y que en verdad es tan sencillo de usar como un teléfono. ¿Verdad? Entonces, digamos, diseñamos un hardware especial que mandamos a hacer los moldes, digamos, hicimos todos de cero para que ese aparatito fuera tan sencillo de usar como el aparatito de tarjetas de crédito, pero tan potente como el POS que tiene una gran superficie.
Y es barato, porque ahí hay otro de los puntos críticos de un sistema como este si se quiere desarrollarlo efectivamente en todo el territorio.
Bueno, hoy en día, digamos, yo diría que Uruguay tiene la caja registradora más barata del mundo, ¿verdad? Nosotros hoy en día los iPods tienen un costo mensual de $10, la versión básica, la versión de caja registradora de $20 por mes, ¿verdad? Digamos, eso es innovación.
O sea, de 10 a 20 dólares según el tipo de aparato.
Según el tipo de aparato, digamos, la diferencia está si tiene un escáner, si tiene, digamos, algunos accesorios de caja registradora. Pero, digamos, no existe en el mundo una caja registradora tan barata como en Uruguay.
Porque ustedes lo que hacen es arrendar el aparato.
Sí, nosotros lo que hacemos es, se arrienda el aparato.
Y además le dan servicio, no es solamente entregar el sistema.
Claro. A ver, lo que estamos haciendo es dándole al minorista una plataforma para que el minorista pueda crecer más su negocio, ¿verdad? Dándole nuevos servicios, permitiendo administrar mejor su negocio. Entonces, digamos, me gusta hablar de tu sistema de plataforma, porque en verdad si uno se pone a ver, nosotros cada 4, 5, 6 meses sacamos nuevas funcionalidades que le permite al minorista hacer nuevos servicios, ¿verdad? Entonces lo que le damos es eso, que puedo pagar con tarjetas.
¿Y esas nuevas funcionalidades se agregan a los servicios que ya están instalados?
Exactamente.
¿A los aparatos que ya están instalados?
Exactamente.
O sea, no se corre el riesgo de quedar desactualizado.
Todo lo contrario, digamos, los aparatos se van actualizando en forma continua, al punto que nosotros medimos la temperatura que tiene cada aparato en cada lugar. O sea que, digamos, esto es una de las cosas, digamos, bastante, diría que innovadoras y de tecnología de punta, es, acá hay un sistema centralizado, ¿verdad?, en el cual en verdad le damos, es como un teléfono al minorista, hay un sistema complejo que está en la empresa nuestra, que el minorista no lo ve, no lo entiende, ¿verdad?, pero que se conecta con un montón de bancos y de servicios, y que esto nos permite hacer lo mismo en Argentina, en Chile, en Brasil, en otros países.
Otra pregunta, cuando el comerciante va a hacer una transacción, ¿tiene algún costo adicional de llamadas telefónicas, por ejemplo?
No, digamos, nuestro sistema está conectado con Internet, ¿verdad? Uno paga el Internet, que lo puede usar nuestro sistema para otras cosas, como cámaras o algunas otras cosas que puede tener el minorista, y no tiene ningún costo extra.
No. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuántos aparatos han instalado ya acá en Uruguay?
Bueno, eso es una, digamos, una pregunta muy interesante. Nosotros inventamos el iPod, ¿verdad? Los primeros 1000 los tenemos en Uruguay. Porque la verdad es que no sabíamos. Si ustedes nos decían, van a vender 5, van a vender 10, van a vender 15, la verdad que era una pregunta que era para nosotros imposible de contestar. Digamos, los 1000 que vamos en Uruguay los vendimos todos. ¿Tá? Y ahora estamos esperando un embarque de China, ¿verdad?, de más de 4.000 equipos, ¿verdad? Y, digamos, aparte estamos mandando para Brasil, estamos mandando para Argentina, estamos mandando para otros países el mismo aparato.
Aclaro, el aparato puede adquirirse en 3 idiomas, español, portugués y chino. Sí. Pero este último idioma no es porque ya estén vendiéndolo en China, no, es porque hay varios países de la región donde los supermercados, y sobre todo los supermercados de barrio, tienen propietarios de origen chino.
Sí. En Argentina es un caso, digamos, muy interesante, y es que en Argentina muchos de estos autoservicios son de chinos de primera generación, que hablan chino y poco español, con lo cual nosotros tenemos vendedores en chino, gente que soporta en chino, gente en el call center en chino, ¿verdad? Digamos, y tenemos que darle un servicio como el cliente necesita, para que sea sencillo para usar y fácil de usar. O sea que ha sido un desafío interesante.
Para expandirse con esta tecnología, la del iPOS, ustedes recibieron el año pasado un empujón muy importante, que fue esta inversión de Sequoia Capital. ¿Podemos explicarla para los oyentes?
Bien, vamos a empezar un poquito para atrás. Una empresa cuando quiere crecer, ¿verdad?, precisa capital. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy una fábrica, ¿verdad?, y produzco 100. Y de repente viene alguien y me dice, quiero que hagas 10.000. Y te voy a comprar 10.000. Pero muchas veces, para poder hacer 10.000, tengo que tener la fábrica con la capacidad de hacer 10.000, tengo que poder comprar las materias primas para 10.000, tengo que tener el personal que sepa cómo hacer para producir 10.000, ¿verdad? Entonces, estas expansiones muchas veces se precisa dinero de ayuda para poder realmente crecer. Si uno no recibe este dinero, este aporte de capital, no puede montar la fábrica que precisa para poder producir lo que uno precisa con el crecimiento que quiere obtener. En el caso nuestro, digamos, nosotros estábamos expandiendo a varios países y no teníamos la fábrica necesaria para poder cubrir esta expansión, con lo cual fuimos a buscar capital al exterior para poder hacer esta expansión. Digamos, gracias a Endeavor tuvimos posibilidad de participar en varias rondas donde uno expone y nos fue muy bien. Digamos, estas son cosas que uno va y no sabe cómo le va a ir, le puede ir bien, le puede ir mal, pero cuando uno expone, ¿verdad?, la gente se le acerca y le dice, me gustó mucho lo que están haciendo, me parece muy interesante. Y bueno, a través de eso fue que llegamos a Sequoia, que, digamos, Sequoia es el fondo de inversión, como tú bien decías, que invirtió en Google, que invirtió en Apple, que invirtió en Cisco, digamos, probablemente es de los más famosos del mundo. Y le dijimos, nosotros tenemos esta idea. Digamos, estamos haciendo esto en Uruguay, nos ha ido muy bien. Lo queremos hacer en varios países, estamos haciendo en Argentina, queremos hacerlo en Brasil, y precisamos capital para expandir. Digamos, evidentemente acá hay todo un proceso de due diligence, de entender un poquito lo que está haciendo, y Sequoia decidió hacer su primera inversión en Latinoamérica en una empresa uruguaya.
¿De qué monto?
El monto fue de 10 millones de dólares, pero es interesante ver que uno diría, bueno, la primera inversión debe ser una empresa brasileña, mexicana, argentina, colombiana, pero que sea uruguaya demuestra como al final del día la capacidad está en las personas y no en los países.
Que hayan hecho una inversión quiere decir que ellos ahora son socios.
Exactamente.
Forman parte del capital accionario de Scantech.
Exactamente. Y ahí quiero aprovechar para hacer otro comentario, digamos. Esta es la segunda ronda que tenemos. Nosotros anteriormente tuvimos una ronda con un fondo de inversión chileno, ¿verdad? Y este fondo de inversión chileno, digamos, que nos ayudó a llegar a que pudiéramos llegar a Sequoia, porque si no hubiéramos tenido el dinero del Fondo Austral de Chile, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos y no hubiéramos llegado a que Sequoia se interesara por nosotros. El 70% de este fondo es del gobierno chileno. Y esto digo porque me parece que es interesante entender algunas cosas. Digamos, en nuestra empresa, digamos, los fondos son minoritarios, digamos, los socios tenemos la mayoría, pero nuestra empresa, nosotros tenemos al gobierno de Chile como inversor, a través del Fondo Austral, ¿verdad? Y esto es importante porque yo pienso que en Uruguay hay mucho para hacer, ¿verdad? Digamos, y pienso que hay que preguntarse por qué una empresa uruguaya tiene dinero de Chile y no dinero de Uruguay, que a mí me encantaría que fuera de Uruguay y no de Chile.
Hay varias preguntas de los oyentes que muestran interés a propósito de este producto, el IPOS, que Scantech ha desarrollado a partir del año pasado y que ahora tiene todo este impulso incluso en la exportación a Argentina, a Brasil, ¿no? Porque ahí van a entrar fuerte ahora.
Sí, Brasil es nuestro mercado principal.
¿De qué orden es el volumen de exportaciones que están pensando, por lo menos en una primera instancia ahí?
No, a ver, digamos, nosotros lo que pensamos es en poner locales. Nosotros hoy en día estamos en cerca de 800, 900 locales en Argentina, ¿verdad? Digamos, y expandiéndonos entre 70, 80 por mes, ¿verdad? En Brasil lo que planificamos es una expansión de 300 locales por mes.
¿En Uruguay cuántos IPOS hay instalados?
En Uruguay, hoy en día en Uruguay tenemos, con las distintas tecnologías que Scantech cubre, tenemos instalado unos 2.500 locales.
Romina, hay preguntas de los oyentes, decía yo, por ejemplo.
Por ejemplo, de la Asociación de Feriantes de Ferias Especiales, nos consultaban a ver si ellos lo podían usar, este sistema, en las ferias. Digamos, se podría llegar a implementar.
Claro, a ver, digamos, por el tema tecnológico, si hay corriente, se puede utilizar, ¿verdad? Porque puede funcionar con 3G, se puede utilizar sin problema.
Después puede la haber conexión a Internet puede ser 3G.
Puede ser 3G. Uh-huh. Después hay temas regulatorios, que eso van más allá de nuestro, digamos, conocimiento, digamos, que hay que ver si se puede implementar o no se puede implementar, por otros temas que no son lo que tiene con la tecnología. Por nivel de tecnología, sin problema, solo corriente precisamos nada más.
¿Qué más? Pregunta Julio de Carmelo si este IPOS trabaja con todas las tarjetas de crédito y de débito.
Ah, es una muy buena pregunta. Sí, digamos, nosotros tenemos que es la única solución hoy en día que funcionamos con todas las tarjetas de crédito y de débito. Digamos, muchas veces.
Ustedes tienen otras empresas compitiendo en este mercado. Sí, sí. No son los únicos jugadores.
No somos los únicos jugadores, pero digamos, muchas veces un comercio tiene que tener dos aparatos. Tiene que tener un aparato para procesar ciertas tarjetas, tiene que tener otro aparato para procesar otras tarjetas. En nuestro caso, el IPOS procesa todas las tarjetas, ¿verdad? Y parte de eso también nosotros tenemos una homologación en Estados Unidos que se llama PCI, que es una homologación que nos permite procesar tarjetas de crédito en todo el mundo, ¿verdad? Que fue, digamos, mucho trabajo que nos llevó a la empresa a lograr esta homologación, que es una homologación mundial.
Hay más mensajes, por ejemplo, el de Ana Inés, que dice: trabajé en un comercio donde se instaló el sistema de Scantech. Destaco la entrega y dedicación del personal, porque lo vi en aquel momento, cuando hubo que desarrollar el cambio.
Sí,
nos costó, pero al final salió y siempre tuvo el apoyo técnico de la empresa.
Sí, acá hay un tema que es importante, y es cómo el equipo que trabajamos en Scantech somos un equipo muy dedicado al cliente. Para que ustedes tengan una idea, nosotros a los clientes los llamamos todos los meses y les pedimos qué tan contentos o no contentos están con nosotros. Y la satisfacción que tenemos es de 4.6 en 5. ¿Verdad? Digamos, y es raro que alguien, una empresa, te llame y te diga: ¿hacemos las cosas bien o no hacemos las cosas bien? Y que te llame todos los meses, todavía a veces, como los clientes dicen, no me llame tanto. Pero digamos, es parte de lo que uno trata realmente de superarse, ¿no?
Y después una pregunta más. Tengo un pequeño comercio, facturo unos 7.000 pesos por día y un programa de facturación y stock económico me cuesta $2.000. ¿Eso no es barato o no di con la empresa indicada?
No, prefiero, digamos, no contestar la pregunta. Lo único que quiero comentar es que con el IPOS Uruguay tiene la caja registradora más barata del mundo. Y de vuelta, yo pienso que eso es algo significante, ¿verdad? Porque, digamos, la gente que no entiende, capaz que no entiende lo que estoy diciendo, pero la realidad es que un país pequeño puede desarrollar una tecnología, que sea una tecnología novedosa, que sea una tecnología, que un fondo como Sequoia, que ha invertido en Google, que ha invertido en Apple, invierte en Uruguay, es porque realmente acá estamos haciendo algo distinto.
Raúl Polakoff, socio fundador de Scantech, emprendedor emergente de este año 2012, según el reconocimiento de Ernst & Young. Gracias por acompañarnos esta mañana, a pesar de que en realidad la charla quedó incompleta, porque los oyentes nos preguntan por otras tecnologías desarrolladas por la empresa, por ejemplo, una para farmacias, que creo que vale la pena que un día la charlemos aparte.
Bien.
¿De acuerdo?
Bien.
Bueno, felicitaciones, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes, y el premio es para la empresa.